que lanza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que Danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que Danzan.
Bienvenidas y bienvenidos a Voces que Danzan. Les entregamos nuestro agradecimiento por seguirnos, por compartir su sentir y pensar. Pensar en todo esto que vamos haciendo. Reciban nuestro abrazo de ternura. Hoy queremos entrar en un ámbito especial, y no quiero decir distante, o sea, especial por ser distante, sino porque el trabajo que se hace allá en la calle Ayacucho, en el Centro Sinfónico, está entre la gente y para la gente, que es lo que yo siento. Pero ya vamos a ver. La persona que lleva adelante toda esta acción en el Centro Sinfónico es un músico y además economista. Peculiar esta combinación. Pero demos la bienvenida a Beimar Arancibia. Él es un joven. Y aquí está para conocerlo, para sentir lo que está haciendo ahora con la Orquesta Sinfónica Nacional. Bienvenido, Beimar.
Muchísimas gracias, Katia. Para mí es un privilegio estar acá en un programa que me fascina el nombre, tan poético, ¿no? Voces que Danzan. Y me hace recuerdo un poquito a Octavio Paz cuando dice la mirada toca, ¿no? El pensamiento mira. En fin, estas imágenes que nos llevan y nos dan espacio para hablar. Así que muchísimas gracias.
Además, las imágenes que construimos nosotros con nuestro sentir, con nuestro accionar. Y sí, de verdad, qué lindo que lo sientas así, que lo recibas. La gente siempre nos pregunta, ¿y cómo se danza en la radio? ¿No? O mil cosas, pero respiramos. Y estamos ya moviéndonos y estamos danzando de mil maneras, porque el ser humano, pues, esa es nuestra historia.
Absolutamente, sí.
Para poder entrar y acercarnos a la gente que nos sigue en Voces que Danzan, queremos primero hablar de ti, por supuesto. ¿Dónde empiezas? ¿Cómo empiezas este acercamiento a las artes?
Bueno, me puse a pensar cómo fue que inició mi fascinación por los sonidos, ¿no? Y tuve la fortuna de venir de dos familias, tanto mi padre como mi madre, muy melómanas. Uh-huh. Y con un acercamiento a la música amateur, ¿no? Y una, por parte de mi padre, una fascinación por el folclore argentino. Yeah. Mi padre era de Camargo, entonces todos los viajes de vacaciones íbamos a la viña de mi abuela, y nos juntamos todos los tíos, primos, ¿no? Y la guitarra nunca podía faltar. Y bueno, mientras los chicos iban a jugar, mis primos, yo me quedaba escuchando la música.
¿No pateabas pelota?
Pateaba, me gustaba mucho, pero me acuerdo que eso me seducía tanto, ¿no? Claro. Y muchos años después me pongo a pensar, o escuchando alguna de estas piezas que le fascinaba a mi papá, que lo que decía, este lugar me gustaba. Y después ya, desde un punto analítico, claro, es que es una modulación, ¿no? Está cambiando de tono a menor, le da un toque dramático. O en esta canción me gustaba eso, y pienso, claro, las cadencias rítmicas que hace esta canción son fascinantes. Entonces me iba fijando.
Tú ya estabas estudiando la música.
Sin pensar, me traían esas cosas un poquito extrañas.
Qué bonito.
Que después me ha tomado un tiempo dilucidar qué exactamente era lo que me atraía de estas cosas. Y sí, o sea, más allá de la melodía muy bonita, o me denoto que me gustaban cosas un poco diferentes. Y que prefería quedarme escuchando esas cosas que ir y no es que no haya tenido una infancia que no disfrutaba del deporte, de los juegos, claro que sí, pero la música ocupó un lugar, espacio.
Claro.
importante. Y de ahí, bueno, con el tiempo, mi hermano menor tuvo la fortuna de entrar al conservatorio. Yo estaba un poquito pasado de años para estudiar piano. Y no tenía el instrumento en su momento. Comprar un piano equivalía, yo me acuerdo, a comprar un auto en ese momento. Claro. No eran tan accesibles los pianos electrónicos que ahora los tenemos. Entonces tuve que quedarme con las ganas, pero ya cuando mi hermano menor logró entrar al conservatorio con todos los requisitos, entonces yo encantaba colarme a sus clases, ¿no? Y escuchar de arriba cómo tenía que ser la interpretación. Entonces allí empezaba a desarrollar un acercamiento distinto a la música, ¿no? Desde el intérprete, no sé tocar las teclas, sino un estudio que miraba la partitura y sonaba todo en mi cabeza mientras él tocaba, ¿no? Entonces ya una abstracción que después se ha ido canalizando en lo que implica la dirección de orquesta, porque la dirección de orquesta, si bien tu instrumento es la orquesta, no estás efectivamente tocando un instrumento, sino estás entendiendo y proponiendo la música desde las manos, desde la concepción misma de eso, ¿no? Bueno, entonces más o menos por ahí empezó y, bueno, después estudios un poco más formales.
Pero tú tocas instrumentos,
sí,
varios.
Sí, sí, sí. Empecé en el conservatorio, ¿no? Donde empecé con guitarra clásica, ¿no? Y fue un acercamiento muy lindo a la guitarra y me obsesioné con la guitarra, como uno siempre se obsesiona con todo, ¿no?
Claro.
Pero curiosamente un día escuchaba mucha música solo para guitarra, era muy fanático de un compositor cubano, lo soy actualmente, Leo Brouwer. Uh-huh. Y resulta que una vez, por varios motivos, escucho una obra sinfónica. Y tuve una revelación, fue como escuchar en colores, ¿no?
Yeah.
Es como que antes escuchaba en tonos sepias, hermoso. Y de pronto escuchar un oboe, escuchar,
claro,
¿no? Fue una fascinación hermosa y quedé, cambié mi obsesión hacia lo que es unos colores mucho más intensos y más profundos. No es que haya dejado de lado la guitarra, estudié guitarra eléctrica un tiempo también en el conservatorio, en el departamento de música moderna. Y posteriormente entré a la Universidad Católica, tuve la fortuna de ser parte del segundo taller de música con los maestros Carlos Rosso y Alberto Villalpando. Fundamentales en nuestra cultura musical.
Por supuesto.
¿No? Y a partir de ahí, bueno, pues el maestro Rosso nos pidió con mucha razón de tocar el piano. No como pianista, sino como el piano
base,
como un instrumento para entender y decodificar la música y proponer y solucionar cosas. Entonces, bueno, dejé todo porque no me daba tiempo para dedicarme a escalas, a cosas básicas del piano, hasta encontrar un nivel que me sirva como instrumento, ¿no? Posteriormente, ya en los estudios me di cuenta la importancia de que es para un director, porque la carrera de música, como el primer taller y el segundo taller, era enfocado a la dirección y a la composición, con las guías del director Carlos Rosso y del compositor Alberto Villalpando, y otros maestros muy importantes también alrededor, pero ellos han sido los fundamentales. Entonces, como director me di cuenta de la importancia de tocar un instrumento de orquesta, pero fundamentalmente tocar un instrumento de cuerda. Entonces me acerqué tímidamente al conservatorio a aprender un instrumento y me gustó mucho la viola. Entonces tuve años de estudio en viola, no con el fin de ser instrumentista, pero sí con el fin así de entender el instrumento desde adentro. Entonces ya cuando vi en los Estados Unidos, estudié todavía por un tiempo la viola. Ya en los Estados Unidos tuve una revelación, otra revelación, cuando entendí que la percusión y especialmente el timbal en una época de música clásica, hablando de Beethoven, Mozart, qué sé yo, puede ser el director del fondo.
El latido importante.
El latido, el que denota las pulsaciones rítmicas que impulsan a la danza. Y quedó obsesionado. Esto gracias a un ensayo en que un colega, director, uno de los estudiantes del doctorado también, no llegó al timbalista por algunas razones de emergencia. Dijo, no hay problema, yo toco. Un músico tan excepcional que desde el timbal cambió el color de toda la obra.
Wow.
Y yo dije, wow, ¿no? Entonces, entonces, bueno, ahí entre las clases libres que puedes tomar, fui parte del estudio de percusión por unos 2-3 años.
¿Con enfocado, Willy?
No, en los Estados Unidos. Allá. Enfocado en el timbal y enfocado en, para, con un fin de estudio en las sinfonías de Beethoven, ¿no? Entonces me puse a estudiar el timbal de las 9 sinfonías. y tocarlas con un profesor y eventualmente en algún ensayo. No lo tocaba, o sea, los alumnos del instrumento era lo que tocaba, yo era uno de dirección que tocaba, pero en alguno de que otro ensayo me dieron la oportunidad de tocar los timbales.
¡Qué lindo!
Entonces me encantó eso, ¿no? Entonces sí, es una paso un poco ambiguo por varios instrumentos. No me considero instrumentista ninguno y tengo mucho pudor, ¿no? Porque cuando, como director, que siempre estás buscando excelencia, que siempre estás, no sé, te pasan un instrumento y no, por favor, apártenlo un poquito porque yo estoy pidiendo algo a lo que yo en el instrumento puedo lograr. Pero sí puedo entender desde adentro la producción completa del sonido.
Me encanta escucharte porque me haces recuerdo a mí misma. Yo he crecido al lado de la orquesta sinfónica y todos los músicos. Y bueno, en mi imaginación he tocado todos los instrumentos. Qué lindo que la gente pudiera entender todo eso que tú estás retratando en ti mismo, porque nos ponemos frente a un grupo de músicos diversos. A veces los entendemos, muchas veces no los entendemos. Ya vamos a entrar a la orquesta, todavía no. Pero estoy reaccionando a lo que tú vas contando, porque ese es un camino importante de alimentarse, de prepararse, por supuesto, para hacer los proyectos que después nos tocan, ¿no?
Absolutamente. Es un crecimiento, es un reencontrarse y afrontar la música según las necesidades, ¿no? Mm. Tenía necesidad de tocar un instrumento de cuerda, tenía necesidad de entender la percusión, etc.
Claro, exigencias.
Me ha faltado un poco los vientos, ¿no? Me hubiera gustado indagar un poco en el mundo de los vientos. Me encantaría tocar el saxofón, por ejemplo. Pero bueno, a ver, todavía hay tiempo, espero.
Y Carlos igual le toca de todo, ¿no?
Carlos Seguán es un maestro espectacular.
Es un maestro hermoso.
No solo toca todo, sino que sabe todo, te puede hablar de todo.
Sí.
¿No? Y bueno, afortunadamente lo tenemos trabajando muy, muy estrechamente en la Orquesta Sinfónica.
¡Qué lindo! Yo lo tengo ahí en la mira y se anda escapando. Le digo, ya pues, hablemos, porque es una historia viva. Y nos trae y nos lleva y nos ha acompañado y nos ha enseñado muchas cosas. Es lindo nombrar a Carlos Seguane una persona bien importante en el desarrollo de las artes y las culturas aquí. Pero a ver, vamos a entrar contigo. Esa tarea de la dirección, específicamente la orquesta, pero de la dirección musical, digamos. Uno que está ahí atrás, porque el público está detrás de ti, tú estás ahí al frente de los músicos. ¿Qué pasa por tu cabeza? Quizá el proceso de estudio de la partitura y estar frente a la orquesta. ¿Qué te mueve ese momento? ¿Qué te está pasando?
Bueno, lo que se ve del director, primero que hay muchos mitos sobre la dirección de orquesta, ¿no? Hay muchas ideas muy divertidas, muy interesantes. Me fascinan las cuestiones cómicas que se hacen sobre los directores de orquesta, ¿no?
¿Cómo qué?
Como Cantinflas y el bolero de Raquel.
Ah, bueno.
Por ejemplo, entre otras. Y a partir de ahí en todo el mundo hay bastantes anécdotas y chistes y visiones del director de orquesta, por un lado. Prefiero siempre las cómicas. Después hay las solemnes, las serias, que ven al director como el gran maestro,
sí.
Muy distante, una figura
vertical.
Que se ha cultivado en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo con algunas figuras importantes de la dirección, ¿no? Con una tiranía absoluta, con el que los omnipotente sobre el podio, ¿no?
Sí, sí.
Que esa es la que menos me gusta y es la que he entendido, por suerte, ya te contaré un poquito mis estudios de posgrado, pero he tenido la suerte de trabajar con un profesor que detestaba esta imagen del maestro, ¿no? Por eso siempre entre chiste y chiste, a mí no me gusta mucho que me digan maestro. Bueno, sí es una cosa coloquial que se dice a la persona.
Cariños, como la mía.
Sí, sí, no, no es cariño, sí, totalmente, ¿no? Pero a veces para evitar ese maestro sobre el podio.
Sí, ese distanciamiento, sí. Decía yo, ¿no? Al principio.
Distanciamiento, sí, sí. Y afortunadamente ya en este siglo esa imagen ha caído mucho. Y el director de orquesta deja de ser esa figura tan simbólica, tan hasta patriarcal, ¿no? Uh-huh. Para convertirse ya en un obrero y en un hacedor de la música, yo creo como todos los otros, ¿no?
Claro.
Yo creo que el que toca, no sé, cualquier instrumento, una flauta, un violín.
O la pandereta.
Uh-huh. Está haciendo exactamente lo que hace el director, pero desde una posición diferente.
Además es una sumatoria tan importante, llena de detalles. Es mágico.
Sí, sí. Entonces, bueno, la dirección va por esa magia en la que yo creo, esa fascinación por los sonidos, por las combinaciones, por los balances, cuál sale un poquito más, cuál menos, ¿no? En qué momento se amalgaman los sonidos. Esos detalles que son hermosísimos, pues que son poéticos, es un verdadero privilegio poder dedicarse a esto. Y en un país como el nuestro, donde quizás no ha habido tanto espacio para la dirección de la orquesta en mis tiempos, éramos muy pocos los que nos acercábamos a este mundo. Es un trabajo quizás más interesante, ¿no? Porque abordas desde la curiosidad, desde la duda, desde la ignorancia, y eso es muy enriquecedor también.
En esa mirada necesaria, digo yo, de poder, no sé si descubrir o recordar a los directores que han estado ahí con la orquesta o, bueno, con diferentes elencos. ¿Qué nombres podemos traer? A ver, recordemos algunos.
Bueno, acá en Bolivia hablando, fundamental en mi vida y en mi formación, el maestro Carlos Rosso. No, el maestro Carlos Rosso, que tuve la suerte de conocerlo en la Universidad Católica mientras estudiaba economía. Uh-huh. Y que de entrada fue una personalidad absorbente, ¿no? O sea,
exigente a morir.
Con una pasión impresionante. Apasionado. Verlo dirigir. Total. Te olvidas de todos los posibles problemas técnicos de la partitura y te jala. Es una magia enorme la que pude vivir de él.
Intenso
con la enseñanza, con el rigor. Entonces, él ha sido una figura fundamental en mis primeros años de dirección, ¿no? En este sentido también, ya cuando...
Imagen cautivadora, diría yo.
Exacto. Y bueno, de toda esa época de formación, me tocó conocer al maestro Ramiro Soriano. Uh-huh. No, un maestro excepcional, con una preparación, con un conocimiento de la partitura, con una sensibilidad enorme, muy distinta a la de Rosso, pero,
sí,
pero fascinante también. Y tener esas dos imágenes, eran mis profesores ambos, definitivamente ha forjado una identidad propia en mí, ¿no? Y al mismo tiempo tuve la fortuna en mis primeros años como director de ser asistente de dos maestros muy importantes. Tú mencionabas alguno, un poquito Rebote, y el maestro Willy Posadas, ¿no? Quien dirigía la orquesta del conservatorio. Y yo me acerqué a pedirle ser su asistente y tuve el privilegio de ser asistente del maestro Willy Posadas.
Qué bonito. Por
unos años en la orquesta del conservatorio, donde cometí los primeros errores, donde fue muy lindo y además excelente que... En un mundo que es muy cerrado, te diré, el mundo de la música y sobre todo la música clásica, sinfónica,
sí, el
maestro Willy me haya abierto espacio. Y tuve otra fortuna, también gracias a este primer acercamiento a la orquesta del conservatorio, de trabajar muy de cerca con el maestro David Handel, quien era el director titular de la orquesta sinfónica. Claro. Y yo pude ser su asistente, ¿no? Entonces, dentro de toda esa gama de guías que tuve, todos muy distintos, todos muy particulares, pude encontrar, digamos, o abrir un camino un poco propio, ¿no? Pero les debo muchísimo a cada uno de ellos, han sido la base. Y bueno, después ya en la formación de posgrado y qué sé yo, ya han sido otras las experiencias, ¿no? Mm. Pero estos son los maestros directores que puedo nombrar que en Bolivia han mostrado un trabajo concreto que nos permite estar donde estamos ahora.
Pero sé que admiras tú a otro maestro, de verdad, Sergio Prudencio, y lo has traído a trabajar, bueno, has traído su trabajo a la orquesta y, por supuesto, la orquesta también lo ha recibido.
No, totalmente. Sergio Prudencio es una figura fundamental, yo creo, de nuestra música. Mm. Yo no lo he nombrado a él como en esta etapa de los directores que han sido mis maestros, porque él no fue mi profesor de dirección, fue profesor de composición y de algunas otras materias. Entonces, mira, a mí me pasó algo muy interesante. Viví en los Estados Unidos casi 7 años, haciendo la maestría y el doctorado en dirección de orquesta. Y es creo que cuando vives fuera del país donde más aprecias tu...
Estás mirando.
Tu país, tu cultura, es donde, no sé, yo en Navidad yo me he preparado la picana, por ejemplo, o sea, ¿no? Y uno va...
Extrañas, pues.
Extrañas todas esas cosas que antes no les dabas mucha bola, ¿no? Mm. Un poco así me pasó con Sergio, si bien yo siempre supe que era un gran músico, pero lo redescubrí viviendo en los Estados Unidos. Cuando al hacer un trabajo en el doctorado y ver qué era la realidad de la música contemporánea en Latinoamérica, porque eso era lo que quería ver, pues me puse a entrevistar compositores de cada país, por lo menos dos de cada país. Entonces, en algunos casos era muy difícil encontrar dos en Centroamérica, por ejemplo, dos compositores de Costa Rica, no tenía idea, no conocía, entonces te había que... Y en Argentina escribías, mandabas unos emails y te respondían 20, 30, ¿no? Entonces, fue interesante el proceso. Pero fue muy, para mí, una sorpresa enorme cuando hablaba y les preguntaba a estos compositores de referencias, de compositores actuales contemporáneos que consideren fundamentales o importantes dentro de la cultura, mexicanos, colombianos, argentinos, empezaron a nombrar a Sergio. Yo dije, wow, o sea, no pensé que Sergio era tan importante. Claro. Porque Sergio tenía una propuesta con la Orquesta de Instrumentos Nativos. Así no es solo eso, Sergio, hay que decirlo. No,
nada.
Pero esa ha sido, digamos, una propuesta que ha sido muy valorada internacionalmente por la coherencia ética, estética y filosófica del proyecto. Entonces, ahí ya me di cuenta que Sergio realmente había hecho un trabajo fundamental. Entonces ya cuando volví, me acerqué tímidamente a él y entablamos una relación ya de amistad, como digo, tímida, poco a poco, y adentro de las políticas de la Orquesta Nacional, Sinfónica Nacional, que trato de implementar, que es abrirnos a la música y músicos bolivianos, tocó la hora de ver si él tenía alguna idea, algún proyecto, y bueno, si hay algo que le sobran hacer Sergio son ideas y proyectos. Sí. Entonces ya a partir de ahí propusimos unas cosas que creo que tienen un valor que todavía no lo estamos dimensionando, ¿no? Que
es
tocar y grabar toda la obra de Alberto Villalpando. Que me hubiera encantado dirigirlo, que me hubiera encantado ser yo el protagonista de esto, obviamente, pero quién mejor que Sergio. Y qué mejor de mi parte que dar espacio a las personas que sí merecen, que sí entienden este legado y que sí trabajan y han trabajado por esto. O sea, es darles su lugar, ¿no? Entonces, bienvenido. Y hemos hecho estos proyectos maravillosos con Sergio sobre la música de Alberto Villalpando.
Tengo una revolución en mi cabeza, Weimar, porque tengo tantas cosas que preguntarte, lindo, y compartirte. hay una nobleza en tu trabajo. Hemos visto permanentemente que le das el espacio a mucha gente para dirigir, para incluir trabajos en la orquesta. Terminaremos de eso que tú querías estar contando de tus doctorados y todo este... estudio, ¿no? Posterior. Contanos.
Claro, sí tuve la fortuna de ganar una beca Fulbright para irme a estudiar a los Estados Unidos. Uh-huh. Y ahí, por mucha, mucha suerte, bueno, yo creo que la suerte es una combinación de estar preparado más la oportunidad.
Claro.
Pero caí, o sea, tuve un error, que es una anécdota, cuando averiguando a qué universidad de los Estados Unidos podría ir a estudiar, alguien me comentó de University of Michigan. Bueno, yo fui al internet y lo único que me acordé exactamente era Michigan y University. Entonces, abrí, entré y apliqué al College of Music, pero había aplicado a Michigan State University, que es distinta a University of Michigan. Y yo no sabía ni que existían.
¿Qué era más grande?
Dos. Son, ¿no?, iguales y son rivales.
Yeah.
Muy rivales las universidades del mismo estado, importantes. Y me aceptaron este. Yo creo que en la otra no me hubieran aceptado y en esta me aceptaron. Y tuve la casualidad de que conmigo entró a trabajar un profesor fantástico, un tipo genial, ¿no? Que pretendía en su momento cambiar la idea de lo que es la enseñanza de dirección orquestal en los Estados Unidos. Y creo que lo ha logrado. Creo que lo ha logrado en Estados Unidos, que es un país tan grande. Y abordaba la enseñanza de la dirección desde otro punto de vista. Los profesores generalmente empiezan a ver, muévete y empieza a dirigir en silencio o ante un piano, lo cual es muy válido y es una escuela que muy, muy seria, digamos, ¿no? Pero lo último que hacía este profesor era verte dirigir. Entrábamos a discusiones de horas y horas sobre la partitura, sobre qué veíamos, sobre qué descubríamos, sobre qué nos llamaba la intención, qué era nuevo, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí ibas desarrollando un lenguaje tanto verbal como corporal sobre la música. Entonces podías escribir, podías hablar, podías decir muchas cosas sobre una partitura, que antes, digamos, movía las manos, pero no tenía una idea tan profunda, tan cercana, tan artística. Crear una relación personal con la música, con la partitura. Eso trabajaba este maestro.
¡Qué lindo! Ahondar en la música.
Pero sin verte dirigir. Entonces, una vez que tenías todo eso, te parabas al podio y estabas transformado.
Es que es la comprensión del trabajo que tú vas a desarrollar posteriormente. ¡Ay, qué bonito!
Y de ahí que...
Eso es lo que hacemos en la danza. Exploramos primero.
Sí. Yo creo que sí, porque ahí iba a ir... A partir de ahí empezaba a danzar. Ya no a moverme técnicamente 1, 2, 3, 4, sino simplemente a danzar con la música, conmigo mismo, con la orquesta y con el público, ¿no? Y bueno, es la lucha cotidiana. A veces lo logramos, a veces no. De transmitir lo que la danza y el arte transmite. Entonces tuve la fortuna de trabajar con él la maestría. En su momento fue difícil. Yo no estaba preparado ni al nivel que este profesor pedía ni al nivel de los otros compañeros, debo reconocerlo, pero eso fue lo mejor porque entre comillas, digamos, ser el peor de la clase es la mejor cosa que te puede pasar.
Porque tienes que trabajar.
Porque sí, no, para estar al mínimo nivel y es un crecimiento tras crecimiento. Entonces decidí continuar mis estudios de doctorado, pero tuve la decisión de que o continúo con él o no continúo con nadie. Entonces fui parte de la audición muy dura, además, con él, porque al ganar, digamos, esta reputación tan positiva de la enseñanza de la dirección, cada vez más y mejores estudiantes querían ser parte de su estudio.
¡Qué lindo!
Entonces tuve la fortuna de que me haga un campo y continuar el doctorado con Kevin, quien, aparte de ser un maestro, se convirtió en un amigo.
¿El nombre?
Kevin Noh.
Kevin
Noe, como Noe, Noe. Kevin Noe, y es una persona muy importante en mi formación, en mi comprensión de la música. Solo para hacer un paréntesis, dos de las cosas que me transformaron como director fue que él me pidió hacer talleres de teatro.
Eso.
Y hacer talleres de danza.
Esa era mi pregunta.
Y bueno, lo importante de la interrelación de las artes es fundamental todo, ¿no? Pero estas fueron excepcionales porque entendí que la dirección y la música es una conjunción del teatro y la danza. Del teatro porque tienes que comunicar todo el tiempo, en los ensayos con un vocabulario verbal y gestual, y en los conciertos con un vocabulario solamente gestual. Y qué mejor herramienta que el teatro para ayudarte a hacer eso. Entonces empecé a tomar talleres de teatro cuando visitaba Bolivia, que tomaba un taller de teatro acá. Y de danza, bueno, es un poquito más difícil porque ya necesitas cierta técnica, ¿no? Pero en la universidad, dentro de tantos talleres, una universidad enorme además donde yo estaba, Michigan State, donde hay tantos talleres de todo, así para aficionados, me recomendó justamente Kevin que me inscriba un taller de tango. Ya, entonces era curioso porque...
El maestro sabio, ¿eh?
Sí. Y esto para entender sobre todo algo muy técnico, muy difícil de entender, aunque suene fácil, la relación entre espacio y tiempo en la dirección. Es decir, si te mueves más pequeñito, implica un tiempo más rápido. Y si te mueves más grande, implica un tiempo más lento, ¿no? Y eso lo entendemos, pero ya llevarlo adelante es difícil. A veces dirigimos muy grande y muy rápido y algo no está funcionando, no es orgánico.
Claro, y sentirlo, ¿no?
Qué mejor que la danza para entender esa relación de espacio y tiempo. Y fue curioso porque la instructora era una rusa. Escuchamos música en español y la rusa me empezaba a dar los primeros pasos de tango. Y, por ejemplo, ahí cuando das 1, dos pasos largos y después un, dos, tres, cuatro pasos cortos. Ahí está la relación entre tiempo y espacio más clara, que la llevas a tus manos. Y eso me dio una libertad enorme sobre el podio, sobre la dirección, y a comprender mejor este fenómeno de la danza, que es hermosísimo, ¿no? Que no sé, me encantaría danzar muchísimo más y muchísimo mejor, porque la vida hay que bailarla, ¿no?
Tú ya estás invitando, no sé, me ofrezco, para hacer un taller en la orquesta, que la gente debería danzar. Siente las cosas diferentes.
Absolutamente, y cuando tengo la oportunidad de ser tutor de jóvenes directores, les recomiendo esto, ¿no? Entra a danza. Nuestro país es tan hermoso con la danza folclórica, recién hecho Bafo Paz, por ejemplo, Bafo Paz Sinfónico. Es un disfrute de principio a fin, ¿no? No sé, tenemos la oportunidad de danzar en nuestro país. Muy fácil.
Vamos a hacer una pausa, pero, a ver, propón, ¿qué vamos a escuchar para que la gente respire?
Bueno, mira, hemos hablado de algunas cosas de mi formación, y hay una obra que fue fundamental en mi vida como guitarrista, que es la obra se llama Un día de noviembre, del compositor cubano Leo Brouwer.
Llevamos a la gente a que sienta, pues, que te sienta a ti a través de eso.
Voces que danzan, que danzan.
Cuando tú vas describiendo tu experiencia, me encanta, porque ese tema de las lejanías y acercamientos que yo siempre he tratado de, bueno, en mi experiencia, ¿no?, de borrarlas, o más bien aprovecharlas para tejer otras cosas. Me parece de verdad lindo, de verdad lindo. Y me estaba preguntando si tú en algún momento llevaste a la orquesta sinfónica algún taller de danza, por ejemplo, o de teatro. Pero bueno, ahorita me vas a contar. ¿Tú estás en la orquesta desde el año 2020?
Sí, en realidad el año 2017 retorné a Bolivia.
Ya.
Empezando como director invitado, algunas experiencias. Luego ya ante la ausencia de un director musical estable y la coincidencia que yo estaba acá. Entonces ya me invitaron a estar como director musical estable. No había el ítem, me acuerdo, en ese momento, entonces era como un músico de planta. Y dirigía. Y
no, ¿no había antes de ti un ítem para director de
había
orquesta?
Para el director, un director general, que era el director, con lo que estuvo pasando últimamente, o sea, últimamente, si no sabes, por ejemplo, el maestro David Handel era el director de la Orquesta Sinfónica, que dirigía y también asumía toda la dirección ejecutiva.
Yeah. ¿No?
Una figura bastante común en Latinoamérica. Así el director es el que, una vez que tiene sus lineamientos artísticos, él mismo facilita los lineamientos administrativos para alcanzar esos objetivos, por así decirlo. Entonces es muy común y funciona bastante bien. Pero ya poco a poco la orquesta había transformado la figura de un director ejecutivo, que no necesariamente era el director musical.
Yeah.
Entonces, bueno, como mi formación plena de director musical, empecé a animarme a hacer algunos proyectos bastante interesantes en su momento. Me acuerdo lo primero que planté y luché porque se concrete era hacer la integral de las 9 sinfonías de Beethoven. No, algo que no se había hecho en nuestro país nunca, es decir, tocar las 9 de principio a fin en varios conciertos, obviamente. Pero a mí me pareció interesante porque eso es como para la orquesta o como un gimnasio, ¿no? Como entrar y meterte a un proceso de trabajo intenso, y absolutamente convencido de que la orquesta, los músicos y hasta el público quedaría transformado después de esto, ¿no? Y sí hubieron personas que se acercaron a los nueve conciertos, que se volvieron seguidores de la orquesta. Beethoven es una figura pop, digamos, de la música clásica, entonces atrae mucho, ¿no? Algunos me dicen, es que tú amas Beethoven. Bueno, sí, como tantos otros, o sea, no es que sea mi favorito, o sea, valoro mucho y es fundamental en la enseñanza de la música. Pero sí, muy importante, un desafío enorme. No sé, me gustaría más adelante hacer otros ciclos de compositores, quizás con música más demandante, más exigente, más cercana. No sé, las sinfonías de Mahler, ciclos así muy grandes. Pero en ese momento creo que es una decisión acertada. Yo con fresco, con toda la energía de dirigir, con toda la teoría en mi cabeza, ensuciarme las manos, ¿no?
Yeah.
En fin, fue muy interesante. Y a partir de ahí empezó un proceso de...
Espero que entiendan lo que dice Weimar, ensuciarse las manos. Trabajar.
Sí, yeah. Sí, ¿no? Agarrar el barro realmente, ¿no? No es ser un hay tantos casos de gente muy intelectual, quizás muy crítica, pero que siempre está observando todo.
Desde
generalmente,
afuera.
Generalmente, con muy buena onda, todo lo que se hace, ¿no? Pero, ¿y por qué te digo esto? Perdón que haga un paréntesis en todo.
Por favor.
Porque me pasó en mi formación, ¿no? Cuando alguna vez fui a un concierto de los que se hacían, y yo era estudiante, y mi madre me preguntó, ¿y qué tal el concierto? Así como tu mamá, ¿qué ha sido? Y yo, un desastre, una barbaridad, terrible, qué sé yo, ¿no? Así, muy jovencito. Entonces mi mamá dijo, y si está tan terrible, ¿por qué tú no haces algo para cambiar eso? Y wow, ha sido una de las enseñanzas más profundas.
Mamá.
Y en ese sentido yo digo, ensuciarnos las manos, hay que equivocarse.
Claro.
Hay que tener una, no es fácil.
Atrevimiento.
El atrevimiento y... Y bueno, en ese sentido me metí y hicimos las cosas, muchas cosas nos fueron bien, otras cosas no tanto. Poco a poco, por muchos asuntos, tuve que asumir como un interinato, como director general, y al mismo tiempo, cuando asumí esto, no tenía directora administrativa, no tenía director musical y no teníamos director general. Entonces yo asumí como director general, pero tenía que ser director administrativo. Todo. Y en las noches de director musical. Y no me quejo de esto, más bien lo agradezco enormemente porque aprendes un poco quizás a la mala, un poco con la obligación, aprendes. Y dentro de todo esto, asumir la dirección de una institución tan importante, tan querida, entrañable como la Sinfónica Nacional.
Así es.
Implica muchos desafíos, entender y leer la coyuntura política, económica, social, global, ¿no? En el cual la música, una sinfonía, ya no importa casi a nadie, porque tienes el mundo en tu celular y es mucho más fácil ver una serie, ver un corto, ver no sé qué, o escuchar música que no demanda tanta concentración, tanto espacio. Entonces, teníamos como que todo a contracorriente. Y replantear, de acuerdo a nuestra, como decía, coyuntura política, social, replantear políticamente a una orquesta con planteamientos que sean concretos, porque uno, o sea, nosotros al ser parte del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, tenemos que ser coherentes con ese lineamiento de alguna forma. Y bueno, ya te cuento de todo eso.
Quizá una pregunta esencial, Weimar. porque la gente de alguna manera ha seguido, distante, tal vez no ha ido a un concierto, pero han estado en noticias. Aquí mismo María hacía alguna entrevista a una ex directora de algún cargo, ya ni me acuerdo, porque hay momentos en que nos han alejado también de la orquesta, debo decirlo. ¿Cómo has encontrado a esa institución tan querida, la Orquesta Sinfónica Nacional?
La he encontrado en un estado no muy positivo. Recién estábamos en camino de salir de la crisis sanitaria, crisis pandémica, ¿no? Más lo que te digo, esta crisis global de la música sinfónica. Y un poco siempre como Bolivia andamos un poco anacrónicos a lo que pasa en el mundo. Entonces tratando de descubrir formas de acercarnos al público que quizás ya se habían explorado en otras latitudes, ¿no? Y encima tenemos la pandemia. Y encima este asunto con la exdirectora que hubo por ahí algún problema, ella renunció, etcétera. Entonces era una orquesta que había sido, digamos, como institución, había estado pasando por distintos y difíciles momentos. Entonces fue un momento difícil de asumir. Se habían pasado las crisis políticas, ¿no?
Claro. Y le llegó ahí adentro.
Sí, y la orquesta, de alguna forma, que al estar en el kilómetro cero, respirabas la crisis política. Me acuerdo alguna vez se pensaban así, los ensayos son en la noche de la orquesta, no sé, planes de evacuación en caso de que...
Claro.
Y hubieron casos, ¿no? Ya estaba tomada todo el centro, entonces había que ver cómo salir. Ver todo eso, me acuerdo, ensayos por Zoom, ¿no? Qué tortura, ¿no?
Wow.
Pero ahí
ponerme... Que nunca tú imaginaste antes.
Nunca me lo imaginé.
Sí.
Bueno, alguna vez hicimos cosas, en Estados Unidos ya utilizábamos Zoom antes, pero no con esta necesidad de producir algo y que todos me manden la grabación y comentar, ¿no? Aquí la acentuación en el minuto. No
seguir trabajando, claro.
Eso es algo tan valioso, la Orquesta Sinfónica Nacional, que no paró dictaduras, no paró COVID, no paró. Sigue 79 años la Orquesta Sinfónica. Es una responsabilidad y un privilegio ser parte de ella.
¿Se ha hecho contención a los músicos? ¿Se supo lo que estaban viviendo los músicos y las músicas, se dice?
Sí, sí.
Las músicas. en este periodo tan complejo, porque los artistas han venido aquí a decir, estamos saliendo y este proceso y todo lo que tú vas diciendo, pero a mí me intriga.
Bueno, como músicos no nos queda otra que seguir tocando, ¿no? Que seguir, nuestra voz es esa, ¿no? Entonces sí, han sido tiempos muy difíciles para, yo creo que para cada uno, para mí mismo, pero encontrar esas rendijas por donde puedes salir tu sonido, ¿no? La música ha sido nuestra salvación, ¿no? Seguir tocando.
Exacto.
A pesar de todo, ¿no? Ha sido duro en todo sentido, en lo político, en lo sanitario. Por suerte hemos, y por la fuerza de cada uno de los miembros de la Orquesta Sinfónica y todos los que en su momento han estado empujando, hemos logrado salir adelante. Entonces me ha tocado encontrar una orquesta en ese sentido, ¿no? Una orquesta que de entrada se encuentra en la calle Ayacucho, que es tan difícil ir a comprar entradas, es tan difícil ir a conciertos, no hay un lugar donde parquear, no hay un lugar donde, o llegas y hay bloqueo. Ya tenemos todo.
Está cerca las paradas, que la gente venga en mini, en micro, en Pumacatari, en lo que sea, para que venga.
Sí, pero muchas veces es una excusa, ¿no?
Es una excusa.
De todos, entonces, una crisis global de la música clásica, te comentaba, es increíble cómo se hacen muchas críticas. La música clásica en Estados Unidos es para gente mayor, con mucho dinero, para escuchar compositores
una
blancos.
Una élite, ¿no?
Blancos muertos, ¿no? Entonces, justamente cambiar todo ese asunto era empezar a leer la realidad y empezar a adecuarse a ese mundo y empezar, por suerte, yo también creía en una necesidad de la música boliviana y de los músicos bolivianos, porque yo cuando era estudiante veía que, te mencioné al rato, a veces los círculos son muy cerrados.
Claro.
Acercarse a una orquesta puede ser muy difícil, ¿no? Tanto como solista, como creador, como director. Entonces, mi entrada es abrir.
Eso me invita a preguntarte una cosa, Weimar. ¿Cómo está conformada la orquesta? Porque, bueno, pues yo de verdad he crecido con la orquesta, muchos veteranos, mucha gente que se fue, está en el exterior, mucha gente también que se enfermó y dejó, se jubiló, se nos fueron también. Pero hoy día, ¿cómo está conformada?
Tenemos muchos jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes, muchas jóvenes.
Qué lindo.
¿No? Tenemos, se va renovando, ¿no? Tenemos maestros veteranos también que nos transmiten todo este... glamour del pasado, digamos, de lo que era una orquesta muy linda.
Lindo que se pueda encontrar.
Sí, me gusta mucho el ambiente coloquial que hay adentro, todos se llaman maestros, ¿no? Unas prácticas internas muy, muy interesantes.
Están jugando.
Claro, entre todos nos damos una palmadita en la espalda, claro, digamos, ¿no? Para impulsarnos y seguir creyendo en esta lucha por sobrevivir, porque yo creo que no solo acá en Bolivia, sino todas las orquestas están en una lucha por reinventarse, por sobrevivir, porque si te das cuenta, para nosotros una orquesta es algo importado desde su concepto principal, ¿no? Ya surgen creaciones como hablamos de la orquesta de instrumentos nativos, que quizás puede responder, ¿no? Quizás que responde claramente a una necesidad diferente de creación, pero sin ir más allá tenemos tantos grupos ancestrales, autóctonos, las tropas, ¿no? Y la concepción filosófica de lo que implica una tropa, que es totalmente distinta a la orquesta. Nadie sobre salen la tropa en una orquesta y directoria y solista, ¿no? Entonces, esta idea eurocentrista que en un momento de hegemonía ha tenido que estar en todos los países y todos los países tenían que tener su orquesta sinfónica nacional. Y bueno, nos ha tocado y hay que... ¿Te encuentras con eso?
¿Qué misión cumple una orquesta sinfónica?
Esa es la gran pregunta y no creas, yo me la hago casi todos los días. ¿Qué misión y qué tenemos que hacer? Yo creo que actualmente nuestra misión es... mirarnos a través de la música, es escucharnos, es conocernos. Yo creo que la misión de una orquesta sinfónica se va por el lado de que una orquesta es un paradigma social, ¿no? Donde cada uno de los intérpretes ahí pone toda su capacidad técnica, toda su sensibilidad para un resultado hermoso. Yo me imagino que si el mundo funcionaría así, si nuestro país, nuestra ciudad, donde cada taxista, cada enfermera, cada maestro ponga lo mejor de sí.
Conjunción de talento,
hermosos, ¿no?
Sentires.
Sí, que lo mismo los elencos de danza, ¿no? O sea, el arte en realidad es un paradigma social. Y yo creo que esa es la misión. Y aparte, escucharnos y conocernos. Creo que es tan importante. Recién nos tocó un concierto de Luis Moya, un compositor cochabambino, que yo no lo conocía mucho. Bien. Una vez que entras al círculo de la composición, ya los conoces, ¿no?
Claro.
Pero yo no lo conocía mucho y creo que mucha gente no lo conoce. Y nos han regalado un concierto excepcional para piano y orquesta,
¿no? He visto en el Face, no he logrado ir al concierto.
Pero hermoso, ¿no? Hermoso, donde acepta una realidad social, estética, auténtica, mezclando sus influencias impresionistas de principios de siglo en Francia, digamos, con sus raíces nativas andinas, una cosa, una voz auténtica que creo que vale la pena escucharnos, ¿no?
¿Tú dialogas mucho con los músicos?
Poco. Mi diálogo es a través de la música.
No hay mucho tiempo.
Con los creadores, sí. Con los creadores trato de dialogar mucho, trato de acercarme, trato de entender lo que les ha motivado, sobre todo cuando me toca dirigir una obra de ellos.
Claro.
No, en este estudio de la partitura tan profundo que te contaba de mi formación en los Estados Unidos, trato de entender pero de dónde sacó esta idea, ¿no? ¿Qué buscabas? ¿Cuál era tu objetivo? ¿Dónde querías llegar en este sentido? Y a veces hasta cuestionar, pero si querías llegar ahí, ¿por qué mejor no has hecho esto? ¿No? Entonces ver, muchos tienen... Obviamente hay distintos niveles, hay compositores que vibran ya a otro en otro espectro, como Villalpando, por ejemplo, donde no hay que preguntarle nada, sino toca su música y lo miras y dices,
siente, aprende a sentir, ábrete.
A mí me pasa eso. Recientemente estrenó un concierto para Kena, el primer concierto para Kena y Orquesta Sinfónica Boliviano, lo cual también me parece hermoso que logremos hacer esas cosas, esas
composición
diálogos.
De Alberto
Villalpando. Y tocó Carla Derpic, una amiga y excelente quenista.
Sí, claro.
Y bueno, ¿qué me queda? Un segundo movimiento donde evoca a lo nocturno, donde a mí, muy acuático, para mí me venía una imagen de un lago con unas ranitas en la noche y los sonidos así hermosos, con luciérnagas preciosos de algún valle ahí cercano a Potosí. Y uno evoca, ¿no?
¡Qué lindo!
Bueno, terminaba, en vez de hacerle preguntas a Villalpando, lo único que me decía era decirle gracias. Gracias por esto que nos das, ¿no? Entonces, bueno.
Ya voy a tener a Alberto Villalpando aquí en el programa porque, bueno, es una tarea. Nos las vamos a dar. No vamos a hablar mucho de él. Es mucho lo que se está haciendo en la orquesta. Qué lindo escucharte, porque uno de pronto se imagina, ¿no? Si, como decimos, el maestro, y no sé, tendrá un cúmulo de partituras que unas entran y harán turno. Entiendo que tú tienes una concepción, un sentir para poder plantear un programa dinámico, intenso. Estás jugando con varios elementos. Contanos, por favor.
Sí, es en muchos sentidos transgresor, ¿no? He heredado eso de algunos de mis maestros. Sergio, por ejemplo, que tiene una profunda convicción estética, pero que también es muy transgresor en sus propuestas, en el mejor sentido del término.
Sí.
Lo mismo el maestro que tuvo en los Estados Unidos, Kevin, ¿no? Desde la entrada de no vamos a aprender dirección como enseñan en todo lado, es una transgresión.
Es ahí donde aprendes.
Exacto, exacto. Desde, no sé, quiere ser director, aprende a danzar. Entonces, cualquiera dice, ¿qué le pasa? ¿No? Pero entonces... un paréntesis solamente para esto. Recuerdo cuando hice las 5 sinfonías o las 9 sinfonías de Beethoven y llega la quinta, ¿no? La más conocida, una de las obras que el papapapam la reconocen en todo el universo.
En la calle.
¿No? Entonces, nos fue bien con la quinta. O sea, no puedo decir que haya sido un concierto con problemas, ¿no? Nos fue bien. Pero obviamente era una propuesta muy diferente a la que personas que están acostumbradas a su disco de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Karajan, no sé qué, era muy, algo muy diferente, muy novedoso. Y siempre me gusta, saliendo a los conciertos, salir y encontrarme con la gente, porque ahí es donde encuentro las mejores críticas, los mejores comentarios,
sí,
¿no?
Claro.
Y ahí un señor vino muy... exacerbado y me dijo, la quinta no es así, la quinta no es así, me repetí y se fue gritando que la quinta no era así, y para mí fue uno de los mejores cumplidos, porque dice, claro, no es como ustedes
esperaban, lo mismo.
No hicimos lo mismo, hicimos con una voz propia, ¿no? Con una voz propia, con nuestros instrumentos, con nuestra realidad, con nuestros maestros, con la formación que han tenido.
¿Hubo arreglos?
No. Arreglos, cambiar, no, pero siempre, ¿no? El tempo que pones, además, toda la narrativa interna que entiendes en la música, a mí me preocupa más que una obra de arte sea poderosa, que transforme más que sea hermosa. No estoy pensando en los sonidos hermosos en cada momento, sino muchas veces tiene que ser agresivo, golpear, y es lo que pasa con la quinta, ese llamado a tu puerta, ¿no? Que te dice sal, no sé, despertar, pa, 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 ¿no? Más que algo muy lírico y muy hermoso y muy poético, ¿no? Para mí me parece un exabrupto, ¿no? Sal a luchar ahora. Así es como yo le entiendo esa llamada. Entonces, fue uno de los mejores halagos que tuve, y ya a partir de ahí se notan un poquito estas ideas que tengo de cambiar y de reformar. Entonces, yo en lo particular, desde la Sinfónica Nacional, preguntándome cuál es la misión de una orquesta, no durmiendo con esa idea, escribiendo mucho al respecto, escuchando mucho, ahora que tenemos la tecnología, me gusta escuchar muchos podcasts de directores, de cosas, de propuestas de lo que es la música. Entonces dije, no, voy a hacer un giro radical, muy criticado, aunque no creas, es curioso, pero hacia la música y músicos bolivianos. Entonces, todas estas personas que quieren escuchar Mozart o Beethoven cada cierto tiempo...
Claro, ¿no? Claro. Muy empaquetados todavía, ¿no?
Todavía, ¿no? Y a propuestas de distinto tipo, de todo tipo, escucharnos... Mira, el año pasado hemos batido un récord, pero por lejos un récord. Hemos tocado 53 compositores bolivianos.
¡Wow!
En un año.
Imagínate, 53 compositores bolivianos. ¿Sabían que hay ese número y más?
Sí, y yo no sabía. Yo no puedo. Ahora, o sea, después de haberlos tocado, puedo nombrar 20. Pero estoy hablando entre arreglistas, entre compositores que han hecho una cueca en algún momento y la hemos llevado a la orquesta.
Claro.
O tradiciones, no sé, andinas, tradiciones amazónicas. En fin, entre todo eso sumando, estamos hablando de compositores misionales, republicanos, catedralicios, populares, siglo XX, Guerra del Chaco. En fin, nuestra música es enorme, es hermosa, y creo que esa es la misión de la Orquesta Sinfónica Nacional, ser una palestra donde puedes mostrar nuestra música, que es increíble.
Ya tenemos pocos minutos, vamos a aprovechar estos últimos minutos para... Bueno, hemos visto en la programación diferentes grupos con los que han trabajado. Pero también tú has incluido el teatro. Y ha sido bien peculiar, bien interesante ese juego. Como que te vamos descubriendo, ¿no? Yo, exigente, de pronto digo, ¿no será que se va a llegar a ese concepto que de pronto me lo entiendes tú, al show, y no a ese trabajo serio, aunque sea divertido, serio del arte, de la música?
Siempre es un riesgo, sin embargo yo trato en lo personal, en mi visión, en mi entendimiento de hacer música, trato de guardar una plena distancia en lo que es entretenimiento y arte. Actualmente me fascina que hay un montón de movimientos sinfónicos que han surgido en la ciudad, muchas veces son reciclajes de otros grupos, etcétera, pero que se dedica mucho a hacer, no sé, Star Wars, lo cual es muy bueno, es muy hermoso, Disney, no sé, propuestas mucho más comerciales.
Suyas también, ¿no?
Perfecto, nada con eso, pero desde la orquesta sinfónica más bien trato de dar espacio a otro tipo de encuentros, ¿no? Como el que mencionabas, con la mayor exigencia posible profesional.
¿Ellos buscan o es que tú piensas y los invitas? ¿Cómo se ha dado eso?
Creo que parte de mi acercamiento un poco agresivo a diferentes tendencias y a diferentes cosas. Y una vez que la gente ha visto, se empiezan a acercar y empiezan a surgir propuestas, ya se crea un diálogo, ¿no? Lo hemos hecho con teatro, ¿no? En más de una oportunidad, hemos trabajado con lo infantil, con el teatro Los Cirujas, un trabajo excepcional
lindísimo
que han hecho. Y ellos les encantaba trabajar conmigo porque decían, nunca pensé que un maestro se iba a animar a darse la vuelta y hacernos una cosa y decir y continuar con el chiste o ver cuando la cosa no funcionaba porque había pasado algún problema, el vestuario, algo bajarse y improvisar. Y a mí me encanta hacer eso, ¿no? Me encanta meterme.
Es posible, claro.
Es posible, o sea, bajar de ese director que está dentro del frac y que no se acerca a nadie, no, me encanta, ¿no? Hemos hecho con uno de los programas, hablo de curadurías, yo que he curado yo y que me ha fascinado ha sido la Chaya Sinfónica. Hemos hecho cada año desde que yo estoy, me voy a tratar de apurarse que no hay mucho tiempo. Cuando era asistente, algunos de los músicos chayábamos, algunos de los administrativos, un poco a escondidas la sinfónica, ¿no? Cuidado, vean.
Claro.
No sé, los señores, que nos vaya bien este año, ¿no? Que vendamos en traído. Entonces ya decidí, no, ahora hagamos una chaya con todo.
Tradición, ¿no?
Con todo, y además una chaya que es una fiesta, y en la fiesta me imagino que las fiestas ahora van por un lado, que empezamos como por lo electrónico, íbamos por lo clásico, tradicional, folclórico boliviano y terminábamos bailando Moceñal.
Ustedes tocaron todo eso, ¿no?
En un solo concierto. Entonces, en un concierto me saqué a Santiago Irazoque y Carla Derpi, que una propuesta electrónica de fiesta también. Empezamos con eso y la gente, o sea, muchos puristas de la música clásica han pensado que era una transgresión enorme, digamos, hacer un show electrónico, sinfónico. Después nos fuimos con nuestra música folclórica, morenadas y habladas, arreglos excepcionales que tenemos en la orquesta sinfónica, y entre lo que tocamos entró la Monseñada Nueva Sensación, que se juntó con nosotros, tocamos juntos y ellos terminaron, salimos tocando Monseñada. Algunos de los músicos no les importaba nada su violín, se salieron tocando.
No te apures, Baimar. Yo creo, tenemos que hacer otra cita.
Por favor.
Contémosle a la gente, charlemos con los músicos.
Claro.
Vayamos a un ensayo y hagamos un programa desde allá, ¿qué te parece?
Me parece hermoso.
Y seguimos charlando porque la vida que hay detrás de esa puerta, yo sé que es muy intensa. Y además he sentido a las personas también con ese deseo de poder acercar a la gente, ¿no? Es lo que tú estás haciendo. Yo te abrazo muy fuerte, Baimar. Qué lindo hablar contigo, pero pongámosle fecha.
¿Cómo no? ¿Listo? Las puertas están abiertas y muchísimas gracias nuevamente por contarte un poquito de lo que hacemos y soñamos a través de la música.
Y contemos más y de verdad, si es necesario estar más seguido con ustedes, hay que hacerlo para que la gente pueda entender de dónde parten las ideas, los sentires, la música. Wow, o sea, 50 y no sé cuántos compositores el año pasado. Yo quisiera saber quiénes son. Vamos a charlar tú y yo, ¿listo?
Muchas gracias.
Te abrazo muy fuerte y gracias por compartir tus sensaciones, tu experiencia, pues todo.
No, gracias por el privilegio de estar acá.
Hasta pronto.
voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3. Voces que danzan.